a subir de nuevo, decía en palabras textuales Goldsbly, quien también incidía en un punto interesante, que va a ser complicado diferenciar entre una señal de sobrecalentamiento económico y una señal de que se trata solo de un resultado temporal, coyuntural, por esa escalada de la guerra comercial. Luego preguntaremos sobre ello a Álvaro Basagoiti de Trading Pro. En Europa, pues varias ligas en bolsa. Está la Liga Española con ese IBEX 35 que sigue disparado, demostrando fortaleza, más 1,2% de subidas en el índice selectivo, ahora mismo en 15.523 puntos. Protagonista absoluto de la jornada, Santander. Hoy ha presentado resultados cuarto trimestre de 2024 que han superado estimaciones y las del consenso en las principales líneas de la cuenta de resultados. Con ese beneficio neto se incrementa un 10% por encima del consenso, gracias a, sobre todo, a la fortaleza de los ingresos y menor carga impositiva. Eso ha compensado mayores provisiones. Además, anuncia recompra de acciones por valor de 10.000 millones de euros. Bancos europeos que han estado devolviendo sumas récord a los inversores a través de recompras y dividendos, a 120.000 millones de euros el año pasado, después de que la subida de los tipos de interés impulsara esa racha que todavía siguen registrando las entidades financieras de beneficios récord. Ocurre que Santander se había quedado rezagado, sobre todo frente a rivales como BBVA, a la hora de priorizar los pagos a los accionistas, y sus acciones habían tenido un rendimiento inferior al de su principal rival español hasta hace bien poco. Así que nuevo programa de recompra de acciones de alrededor del 25% de los beneficios a partir del segundo semestre de 2024. En definitiva, Santander, sólido conjunto de beneficios, de capital y además sólidas previsiones que el mercado está premiando con esas subidas que son el título ahora mismo del 7,3% en los 5,35 euros. Luego ganan más del 1%. Logista Telefónica en Amafre, entre otros, en rojo. Pérdidas de nuevo en Indra, pesando ahí la gobernanza, como nos apuntaban ayer en Renta 4 Banco. Descensos del 1 en Fluidra, caídas en Naturgy en medio de rumores de OPA, 24,48, y pérdidas más moderadas hoy sí en Inditex, 52,22, retrocediendo un 0,23%. En otros mercados tenemos evolución en divisas. Ahora mismo, con el cambio euro-dólar, ha sentado ese cruce entre las dos principales monedas en 1,0417, e importante el movimiento en Forex entre dólar y yen, divisa nipona subiendo con fuerza después de que los datos salariales japoneses hayan aumentado las posibilidades de ver otro incremento de tipos de interés por parte de su banco central. 3:09 de la tarde, 2:09 si nos escuchan en Canarias, 4 horas por delante. Adelantamos ahora mismo contenido que vamos a desarrollar. Santander se dispara en bolsa tras haber presentado, Ana Ruiz, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Sus resultados del cuarto trimestre, también del conjunto de 2024, la entidad gana un 14% más, supera objetivos y anuncia recompras de acciones propias.
En concreto, Santander ha obtenido un beneficio atribuido de 12.574 millones de euros en 2024, un 14% más que el año anterior, gracias al fuerte crecimiento de los ingresos en todos los negocios globales y regiones, y a que el número de clientes también aumentó en 8 millones hasta 173 millones, lo que le llevó a conseguir un récord de beneficios por tercer año consecutivo, según ha informado la entidad este miércoles. Además, destaca el buen control de los costes, con la mejor ratio de eficiencia en 15 años, y el impuesto sobre beneficios ha sido de 5.283 millones de euros, un 18% más. El beneficio atribuido del cuarto trimestre ha sido de 3.265 millones de euros, un 11% superior al mismo periodo del año anterior. Los analistas de Jefferies, que aconsejan comprar el valor con un precio objetivo de 6 euros por acción, afirman que la nueva guía apoya la previsión de ganancias y la recompra de acciones. Y desde el banco americano Citi han reiterado su consejo de compra y han aumentado su precio a 6,60 euros por título desde los 5,70 anteriores. Señalan que sus acciones siguen estando entre las más baratas de la gran banca europea.
El indicador principal de seguimiento de la evolución de los salarios del Banco Central Europeo apunta a una marcada desaceleración de las subidas a lo largo de 2025. Gema González, buenas tardes.
Buenas tardes. Reforzando así las expectativas del Banco Central Europeo de devolver la inflación al objetivo del 2%, permitiendo nuevos recortes de tipos. En este punto, el vicepresidente Luis de Guindos insiste en que esas nuevas bajadas de los tipos de interés dependerán de los datos que confirmen que la inflación converge hacia ese objetivo y que lo hace de forma sostenible. Aunque nuestra trayectoria en las circunstancias actuales es clara, dice Guindos, nadie sabe el nivel en el que acabarán los tipos de interés. Según este rastreador, esta herramienta que utiliza el Banco Central Europeo, que mide el crecimiento de los salarios negociados, incluidos los pagos excepcionales, los salarios aumentarán un 1,4% en el cuarto trimestre de 2025, un incremento que supone una ligera subida respecto del 1,4 previsto hace un mes, pero una sustancial desaceleración respecto del alza salarial del 5,31% del último trimestre de 2024. En términos interanuales, el rastreador predice una brusca desaceleración de las subidas salariales a partir del verano, ya que los incrementos se van a ir moderando desde el 5,3% de diciembre de 2024 al 4,22% en junio, y a partir de ahí es cuando frenarán sustancialmente, con una previsión del 1,34% para diciembre de 2025.
Pepe Bainat, de Bolsas y Futuros, es este miércoles el invitado en nuestro consultorio de bolsa.
915331851 o 609224716 para las notas de voz y WhatsApp. De lunes a jueves, consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados.
Con Javier García Viviani, Radio Intereconomía.
En cierre de mercados, Wall Street.
Futuros de índices americanos caen arrastrados por esos decepcionantes resultados de Alphabet. No gustaron tampoco las cuentas de AMD, Advanced Micro Devices, Apple. También lastrando a los índices al ser objeto de esa investigación por parte de China en plena guerra comercial con Estados Unidos. Los inversores tampoco pierden de vista las declaraciones de varios miembros de la Fed y los datos de empleo de cara a futuros movimientos en los tipos de interés. Paul Mielgo, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. En la agenda macroeconómica de hoy, el Departamento de Comercio ha publicado la balanza comercial de diciembre, que arrastra un déficit de 98.400 millones de dólares frente a los 96.600 millones que había previsto el consenso de economistas. Los datos de noviembre se han revisado, con lo cual el saldo negativo se incrementa a 78.800 millones de dólares. Los inversores esperan, van a cotizar hoy el dato PMI del sector servicios correspondiente a enero. Y desde la Reserva Federal siguen llegando mensajes de cautela antes de seguir con el ciclo de bajadas de tipos de interés. El vicepresidente de la Fed, Philip Jefferson, dice que mientras la economía y el mercado laboral se mantengan fuertes, es adecuado que el comité sea cauteloso a la hora de realizar nuevos ajustes. A medio plazo, dice que sigue viendo una reducción gradual del nivel de restricción de la política monetaria que se aplica a la economía a medida que avanzamos hacia una postura más neutral como el resultado más probable. Dicho esto, no creo que debamos apresurarnos a cambiar nuestra postura, asegura Jefferson. Estas palabras coinciden o se hacen eco de otras declaraciones de varios miembros del Comité de Mercados Abiertos. El informe de empleo de enero, que se publicará este viernes, será clave para el futuro de la política monetaria de la Fed, según el economista Javier Santa Cruz.
Yo creo que los tipos de interés hay que tomarlos con más cautela probablemente de lo que lo hemos hecho en los últimos meses, y ya hemos visto cómo van frenando los bancos centrales. También nos pasó en la transición de finales del 23 a principios del 24, y ahora pues también probablemente estemos en las mismas.
Tenemos ahora mismo el futuro del promedio industrial Dow Jones recortando ligeramente un 0,07% hasta 44.664 puntos. Caídas del 0,31% para el futuro del S&P 500 hasta 6.044 enteros. Mientras que vemos números rojos más abultados en el futuro del Nasdaq Composite del 0,66% hasta 21.526 puntos. En el mercado de materias primas, el oro sube a un máximo histórico de más de 2.880 dólares. Está en 2.885 exactamente, subiendo un 0,32% la onza. Cuando las salvas iniciales de la guerra comercial entre Estados Unidos y China han avivado la demanda de este tradicional activo refugio. David Cortina, responsable de renta variable de Santander Private Banking, cree que el metal precioso todavía tiene recorrido alcista.
El tema de la guerra arancelaria, el tema de Gaza también, pues todo este tipo de incertidumbres hace que el oro como valor refugio pues siga apreciándose y está en máximos históricos en 2.860 dólares que ha marcado esta mañana. Uh-huh. Creemos que puede seguir la tendencia y que puede seguir revalorizándose, como digo, como activo refugio.
Y en el último capítulo de esa guerra comercial, el servicio postal de Estados Unidos está suspendiendo temporalmente los paquetes internacionales entrantes desde China y Hong Kong. En cuanto al precio del petróleo, hoy vemos una corrección superior al 1% con el futuro del barril West Texas en Nueva York cotizando por debajo de los 72 dólares.
En cuanto a valores protagonistas, Alphabet está cayendo un 7% en preapertura. Decepcionaba con los resultados publicados anoche al cierre después de abrir una investigación a Google. China apunta ahora a Apple en respuesta a la guerra comercial de Trump. Disney, Harley Davidson, Uber y Stanley Black & Decker figuran entre las empresas que hoy presentan resultados.
Fuerte caída en bolsa para Alphabet después de que la matriz de Google informara de unos ingresos decepcionantes debido a una desaceleración en su negocio en la nube. Los resultados plantean preocupaciones sobre el gasto en inteligencia artificial de Alphabet.
In December, we unveiled Gemini 2.0, our most capable AI model yet, built for the agentic era. We launched an experimental version of Gemini 2.0 Flash.
El CEO de Alphabet, Sundar Pichai, asegura que sus nuevos modelos de inteligencia artificial experimentales superan a los de la empresa china DeepSeek y que va a incrementar sus gastos de capital para poder absorber la fuerte demanda. En la conferencia con analistas durante la presentación de resultados, el ejecutivo explicaba que el modelo de IA de Alphabet, llamado Gemini, despunta en coste, rendimiento y tiempos de espera y lidera la llamada frontera Pareto, un concepto económico que se refiere al punto de equilibrio de la eficiencia. Al igual que Google, otra de las siete magníficas, Apple, figura en la lista de empresas objeto de represalias de China en la incipiente guerra comercial con Estados Unidos. El organismo de control antimonopolio de China está sentando las bases para una posible investigación sobre las políticas de Apple y las tarifas que cobra a los desarrolladores de aplicaciones. La medida corre el riesgo de convertirse en otro punto álgido en esa guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo. Las acciones de Apple están cayendo en preapertura más de un 2%. Y tenemos avances del 1,4% para Walt Disney después de que el gigante del entretenimiento superara las expectativas del mercado con una BPA, beneficio por acción, de 1,76 dólares frente a los 1,45 que esperaba el consenso de analistas. Los ingresos alcanzan los 24.690 millones de dólares, también ligeramente por encima de lo esperado, gracias al éxito de la película Moana 2 en taquilla. Los suscriptores de pago en la plataforma Disney Plus se han situado en más de 124 millones, algo por debajo de los 125 millones del trimestre anterior. La compañía espera una modesta disminución en el trimestre en curso. Pese a este descenso, los ingresos medio por suscriptor han aumentado un 4% hasta casi 8 dólares debido a la subida de precios. Más protagonistas, Electronic Arts ha presentado un beneficio por acción de 1,11 dólares con unos ingresos de 2.220 millones de dólares. Los analistas habían esperado unas ganancias de 3,07 dólares por acción sobre unos ingresos de 2.320 millones. Por lo tanto, Electronic Arts decepciona con sus resultados. Y tenemos a los títulos de Chipotle Mexican Grill cayendo en torno a un 5% en preapertura después de que el crecimiento de las ventas comparables en el cuarto trimestre decepcionara a Wall Street. Chipotle sí que ha superado estimaciones en cuanto a beneficio por acción en el último trimestre y cumple con las estimaciones de ingresos. Chipotle está en el punto de mira con esos posibles aranceles de Estados Unidos a México, que de momento han recibido una pausa de un mes. Al cierre de la sesión vamos a conocer los resultados de las aseguradoras MetLife y Aflac.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio.
Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrendable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta. Correduría Especialista Líder.
Diversifica tu cartera de inversión y protege tu patrimonio con Silver Gold Patrimonio. Planes de compra de metales preciosos de inversión flexibles y diseñados por Silver Gold Patrimonio para cubrir cualquier tipo de necesidad. Expertos en metales de inversión. Oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente.
Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos.
Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con El Club de los Negocios Raros. Un magazine dedicado al mundo de los libros. Actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio Intereconomía. Dirigido por Andrés Sánchez Magro. Todos los domingos a las 10 de la noche.
¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11 y media a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia.
Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas.
explica ahora mismo la agencia Reuters. Declaraciones del jefe de la Fed de Richmond, Tom Barkin, en una entrevista en Bloomberg. Dice que la Fed todavía se inclina hacia nuevos recortes de tipos este año, pero que la incertidumbre sobre el impacto de las iniciativas del gobierno de Trump en aranceles, en inmigración, en regulación, tendrán que ser mejor entendidas. Asegura Barkin que junto con los aranceles está esa desregulación, la inmigración, pero también la política energética o la geopolítica. Hay mucha incertidumbre en el aire, sentencia el responsable de la FED de Richmond. Álvaro Basagoiti, cofundador de Trading Pro. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Un placer estar aquí, como siempre.
Mucha, mucha incertidumbre en el aire. ¿De qué toca, Álvaro, estar más pendiente estos días? Aranceles, pero también hay muchas otras cosas más.
Pues sí, fíjate que llevamos más o menos 15 días solo desde que está Donald Trump como presidente. Parece que ha pasado ya un mundo y lo que nos espera es esto, ¿no? Unos primeros meses yo creo que de una volatilidad tremenda, con declaraciones, que si ahora los quito, los pongo los aranceles. Ahora mismo el tema principal de lo que está pendiente el mercado, obviamente, son estos aranceles. Se está viendo un poco claro cuáles son las cartas de Donald Trump. Parece que los usa... Más que querer poner aranceles a sus principales socios comerciales, es una táctica de negociación, ¿no? Ya se ha visto con Canadá y México, esas llamadas que tuvimos el lunes con Claudia, ¿no? Y con Trudeau, los primeros presidentes de ambos países. Y con Xi Jinping, ayer parece que iba a hablar, al final no hubo conversación telefónica, pero yo creo que es un poco lo mismo, es una táctica de negociación. Fíjate que los aranceles, dijo que a China le iba a poner un 60% y le ha puesto un 10%, ¿no? Y el contraataque de China también ha sido... pues menos de los que se esperaba. De momento son suaves, ¿eh? Sí que es cierto que con China parece diferente que con Canadá, con Colombia también tuvimos un conato de aranceles, con México. Estos son más tácticas de negociación. Tampoco pide ninguna locura Donald Trump, ¿no? Es tener un poquito más de cuidado con el fentanilo, con el control de la inmigración. De momento le está saliendo muy bien esta forma de negociar, muy abusona, nos podrá gustar más o menos, pero está saliendo bien, ¿no? Desde luego lo que preocupa es ese posible efecto que puedan tener los aranceles. El arancel al final es malo para la economía, ¿no? Es malo para el consumidor, obviamente, y también para el productor. Muchos productores obviamente compran inputs fuera y al final se encarece el producto y además esto puede tener un impacto a corto plazo en la inflación. No es algo estructural, pero a corto plazo sí que puede tener un impacto en la inflación y esto es obviamente lo que más le preocupa al consumidor, al ciudadano y sobre todo también a la Reserva Federal. Al final, los activos, las bolsas, el Bitcoin, este tipo de activos de riesgo, pues quieren, ¿no? Políticas expansivas, quieren, desean bajar el tipo de interés y como se caliente la inflación, pues podemos tener problemillas. Vamos a tener un 2025, desde luego, bastante interesante para estos activos.
Efectos de esos gravámenes comerciales, ¿no, Álvaro? Economía de Estados Unidos es mucho más fuerte ahora que durante el primer mandato de Trump. ¿Eso significa que una demanda relativamente fuerte, sólida, significa que las empresas podrán soportar mejor potenciales subidas de precios?
Hombre, en principio, si el tejido es más fuerte ahora que antes, posiblemente sí. En cualquier caso, al final, las empresas, si ven que van a... Esto acaba yendo al consumidor, ¿no? Subirán los... Pues, el consumidor es el que va a pagar al final las subidas de precios, siempre lo mismo, ¿no? Esto es como cuando le ponen un... Por ejemplo, el famoso impuesto a las eléctricas o a la banca, lo paga al final el consumidor, no lo paga la empresa, ¿no? Que sale mucho de eso. Entonces, pueden tener... O sea, puede estar mejor preparado el tejido... Ahora mismo, ¿qué es? Va a hacer el primer mandato de Donald Trump. Ahora sí, yo creo, insisto, que Donald Trump es previamente consciente de que los aranceles no son buenos. Un caso muy, muy claro es cómo a Canadá le puso unos aranceles del 25% a todos los productos, menos a los que le interesa, que son más críticos, como son la energía, que le puso solo el 10%. Uh-huh. Si son tan buenos, ¿por qué no le ponen también el 25% a la energía? Porque sabe que es un producto crítico. Claro, esto ya es el cuáles son críticos y cuáles no, ¿no? Hay muchas empresas, por ejemplo, el sector de la construcción le estaba pidiendo a Donald Trump que sabía que eran cuáles eran sus objetivos con la guerra comercial, pero que como su producto, el de construir casas, es crítico que no puse aranceles o que le quitase aranceles. Entonces, al final tenemos que la guerra comercial, los aranceles no son buenos, ¿no? Ni para el consumidor ni para el productor. Yo creo que Donald Trump es consciente, ¿no? Perfectamente, ¿eh? Ahora bien, que sea su manera de negociar con el resto del mundo, ya sabemos que normalmente, claro, sus principales, además que le han puesto a sus principales socios comerciales, México, que son justo México y Canadá, y China. Y la Unión Europea, que obviamente todavía no lo ha puesto, pero que el otro día preguntaban, ¿vas a poner aranceles a la Unión Europea? Y decía, absolutely, ¿no? Decía, absolutamente. Y en Europa, pues ya veremos, como en Europa somos, perdón por la palabra, los perritos falderos de Estados Unidos, pues no creo que Donald Trump ande muy preocupado, ¿no? Sí que le preocupa un poquito más la respuesta de China. Yo creo que al final será bastante menos, creo, esto es una opinión, estos aranceles, esta guerra comercial, de lo que estas primeras semanas, meses puede parecer, se irá tranquilizando. Ha entrado muy fuerte Donald Trump en la presidencia, insisto, digamos que los siguientes 2-3 meses van a ser así, o sea que preparados para volatilidad, pero creo que se irá calmando bastante todo esto mientras, o sea, según consiga Donald Trump estos acuerdos comerciales que parece está consiguiendo. Va a ser muy interesante cuando acabe el famoso mes de México y de Canadá, a ver cómo continúa, ¿no? La relación, si van a volver otra vez las amenazas o parece que se va a calmar la cosa. Sí. Yo creo que se irá calmando la cosa, pero es una opinión. Ya está.
Ya ha entrado fuerte, ¿no? También Trump arremetiendo contra la Reserva Federal. ¿Efectos hay en Reserva Federal? En política monetaria, mencionábamos antes los comentarios de Barkin, ¿no?, que reflejan lo que se ha convertido en opinión de consenso en un banco central que ha decidido mantener estable su política de tasas a la espera, ¿no?, de más datos sobre empleo, sobre inflación y del resultado de políticas que pueden ser difíciles de cuantificar, pero fáciles, ¿no?, de anticipar. Sobre todo interesantes ayer los comentarios de Gosblin. Decía que iba a ser complicado diferenciar entre una señal de sobrecalentamiento económico y una señal de que se trata solo de un resultado temporal, coyuntural, por una escalada de la guerra comercial.
Sí, efectivamente. Aquí tenemos, claro, va a haber una relación bastante tensa, yo creo, que entre la presidencia y la Reserva Federal. De hecho, ya le preguntaban el otro día a Powell si había mantenido conversaciones con Donald Trump en su primera conferencia, ¿no?, tras ser Donald Trump presidente. Dijo que de momento no. Donald Trump va a presionar claramente para que los tipos de interés estén bajos. Esto ya lo ha dicho él a cara perro, ¿eh? No se esconde, pero se supone que hay una independencia, ¿no?, entre la Reserva Federal y la presidencia, que yo creo que a Donald Trump no le gusta demasiado. Esto es una cosa muy peligrosa, ¿eh?, que yo creo que la gente lo pasa por alto, pero que se quiera meter, que quiera meter las manos en la Reserva Federal. Es bastante peligroso. En cualquier caso, de momento parece que Powell, pues, dio un golpe encima de la mesa, no bajó los tipos de interés. Es cierto que tuvo un discurso bastante dovish, como, bueno, guiñándole un poquito el ojo a Donald Trump, para tampoco crear una turbulencia en los mercados, ¿no? Pero, obviamente, a la Reserva Federal lo que más le tiene que preocupar, has hablado del mercado laboral, has hablado del crecimiento económico, vamos a ver los datos de empleo también, que ayer tuvimos las holds, dato malo. Ahora estamos justo en la situación de que datos malos son buenos para la bolsa, porque, claro, acercan más posibles bajadas de tipos de interés. Entonces ya veremos este viernes, tenemos el dato muy importante, dato de empleo en Estados Unidos, y estamos un poco las mismas. Quizás un dato malo sea bueno para las bolsas y un dato bueno sea malo para las bolsas. Ya veremos, el viernes lo veremos. Hoy también hemos conocido el ADP, es decir, tenemos esa batería de datos previos al dato del viernes. La inflación, yo creo que van a tener repuntes de inflación. Obviamente por la guerra comercial, ya creo que antes de la guerra comercial podíamos tener ciertos repuntes de inflación. También hay que calibrar mucho el precio del petróleo, si consigue Donald Trump al lado de los $45. Es una cosa que no tiene ningún sentido, porque muchas de las empresas de fracking no les sale rentable, ¿no?, sacar petróleo a ese precio. Yo creo que un precio entre los $65 y $70 le puede ser bien a Donald Trump, pero claro, con ese precio del petróleo tampoco va a bajar mucho la inflación. Por tanto, sí que es normal que tengamos repuntes de inflación y que la Reserva Federal quizás tenga que parar un poco el pie de acelerador con el tema de las bajadas de tipos de interés. Ahora bien, ¿estas subidas de inflación serán por los aranceles o serán por la subida de inflación? Pues será por lo lógico, ¿no?, de la subida de inflación que venía ya siendo antes. Va a ser complicado de calibrar. Decía JP Morgan el otro día en un ensayo que posiblemente estos aranceles en los primeros 6 meses podrían tener incluso un impacto del 1% de subidas en la inflación. Estamos hablando de una subida bastante importante, o sea que cuidadín. Ahora bien, la otra pregunta que hay que tener en el aire es si dentro de unos años no suben los diferentes bancos centrales el objetivo de inflación y en vez de ser el 2% que tengo ahora, pues a lo mejor es el 2,5% o el 3%, que tampoco me extrañaría eso.
Y te queríamos preguntar también por otros efectos, no sé si ya segundas o terceras derivadas, pero que habría que también considerar el acopio, ¿no? Hoy leíamos que Tailandia pide a sus petroquímicas que acumulen etanol estadounidense por si acaso. ¿Peligroso esto? para el control de los precios. ¿Preocupa el acaparamiento preventivo? Esto ya se vio, ¿no? Sobre todo en tiempos de pandemia.
Hombre, lógicamente. A ver, yo entiendo esa estrategia. A ver, hacías un plan de contingencia, ¿no? Tú tienes que cubrirte contra todas las posibilidades. Esto como país o como empresa, ¿no? Tienes que tener planes de contingencia. Claro, si ves que este hombre ha empezado fuerte, ¿no? Además, esto lo prometió en campaña y algunas promesas muchas veces se quedan en papel mojado, ¿no? Pero se ve claramente que con los aranceles no iban broma, ¿no? Habíamos leído algunos artículos de Washington Post, de New York Times, que parecía que iba a ir más tranquilo con los aranceles y a ser más progresivo. Nada de eso. Ha empezado muy fuerte, cumplió sus promesas, el 4 de febrero los puso sobre la mesa. Insisto, que yo creo que son tácticas de negociación, pero en cualquier caso el resto de países pues también las ven venir, ¿no? Entonces, pues por si acaso vamos a empezar a hacer acopio porque vamos a ver de qué, pues cómo va esto. Y esto obviamente, si lo hemos comentado, esto obviamente influye en subidas en los precios y al final el que lo paga es el consumidor. Por eso a mí me parece tan interesante ver cómo el ciudadano americano en general, ¿no? Hay mucha gente que defiende los aranceles cuando saben que al final, bueno, pues le va a perjudicar en que posiblemente va a tener que pagar precios mayores. Si obviamente no dejan comprar precios extranjeros que son más competitivos, más baratos, pues o vas a tener que comprar tú los locales que son más caros o los extranjeros con una prima por ese arancel. Es que no hay por dónde. No es en ningún caso beneficioso para el consumidor. Y vamos a ver si obviamente Trump, lógicamente, si pone aranceles, el resto de países va a contraatacar, ¿no? Va a contraatacar. Y eso va a ser una guerra que no vea a ningún lado. Pues yo creo que acabarán llegando acuerdos, bien sea con Canadá, bien sea con México, Tailandia, con Europa, incluso con China. Creo que también tendremos acuerdos a lo largo de este 2025.
Oye, Álvaro, y por último, volviendo la vista a los mercados, ahí sigue habiendo beneficios, ¿no? Muchos para los inversores, índices rondando zona de máximos, precios nunca vistos. Vimos semana pasada esa sacudida para las grandes tecnológicas, efecto DeepSeek, pero no paró el mercado, un mercado que no distribuye, discrimina. ¿Es síntoma eso de fortaleza?
Bueno, fíjate, hemos tenido los dos últimos lunes aperturas tremendos, gaps bajistas, que luego los ha recuperado muy rápido. Es decir, lo de DeepSeek fue un susto, pero ya se está poniendo otra vez en precio, lo que realmente es bueno para el mercado, ¿no? Si sale una inteligencia artificial de código abierto, ¿no? Con mucho más eficiente, que no necesita ni mucho menos esas cantidades ingentes de dinero, y además que usan incluso GPUs más antiguos, esto lo que hace es que quita barreras a la entrada a muchas otras empresas que quieran entrar en el sector de la inteligencia artificial. Esto es muy bueno para el mercado en general, no para algunas empresas en particular, pero para el mercado en general sí que es muy bueno, ¿no? Habrá muchos más players que puedan entrar a desarrollar modelos, a competir con, estáis hablando justo antes, ¿no? Con Google, con Meta, con Microsoft, con OpenAI, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que para el mercado es bastante bueno que se democratice el sector de la inteligencia artificial. Ahora bien, claro, habrá algunas empresas en particular, estamos viendo el caso de Nvidia, ¿no? Aunque yo creo que a corto plazo sí que le puede quedar caída. Hoy creo que está rebotando en el arranque, pero yo creo que le queda caída a corto plazo, pero creo que todavía en el medio largo plazo podemos ver que es una empresa muy fuerte, que la gente va a seguir demandando, obviamente, sus GPUs. Aunque sea más barato y más eficiente, si más gente entra a comprar o entra a hacer modelos, pues más demandará, aunque sea más barato hacerlo, aunque se requieran menos GPUs. Por lo tanto, al final, yo creo que Nvidia tiene una posición bastante buena, pero cuidadín con apostar a los caballos ganadores de ahora. Nos acordamos en los 2000 que los Cisco, los Nokia, BlackBerry, ¿no? Esas empresas que Yahoo, ¿no? Que ya no existen, que eran los caballos ganadores en los 2000. Y hoy en día, pues ya veremos, ¿no? Si las OpenAI, si las Nvidia, etcétera, etcétera, DeepSeek, etcétera, etcétera, pues son los caballos ganadores del futuro. No lo creo, ¿no? El sector tecnológico varía mucho, ya lo sabemos. Un día estás arriba, otro día estás abajo. O sea que, cuidadín, el sector va a seguir subiendo, pero a poner todos los huevos en la misma cesta tiene obviamente ese riesgo. Entonces yo creo que el mercado de momento, no creo que vas a tener unos años como el 2023 y 2024 con subidas de más de 20%. Eso en Estados Unidos es muy difícil. Yo creo que este año va a ser bastante más comedido en Estados Unidos y quizás tengamos la oportunidad de ese gap que hemos tenido, o cerrar ese gap que hemos tenido entre Europa y Estados Unidos este año, ¿no? Quizás este año podamos tener más oportunidades en Europa. Parece mentira como está Europa, pero en las bolsas europeas quizás podamos tener más oportunidades que en Estados Unidos, incluso en China también, ¿eh?
Y parece mentira. ¿Cómo está IBEX 35? Todo lo iremos viendo. Álvaro Basagoiti, Trading Pro. Agradecidos como siempre. Un abrazo. Gracias, Álvaro.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Pasar buen martes. Chao.
abrieron a bolsas americanas como lo hicieron, Paul?
Pues muy lastradas por Alphabet, que se está dejando un 6,76%, Alphabet en $192 el título. Los índices están cotizando con números rojos. El Dow Jones Industriales apenas cede un 0,07% hasta 44.595 puntos. El S&P 500 recorta un 0,14% hasta 6.029 enteros. Y el Nasdaq Composite cae un 0,53% hasta 19.548 puntos. Dentro de los blue chips, además de esa caída de Alphabet, estamos viendo caídas también para Amazon del 2,37%. Merck extiende la caída de ayer. Hoy se deja un 2,24%. Y United Health también casi los dos puntos porcentuales. Entre los ganadores, hoy destaca Amgen, que lidera al Dow Jones con una subida cercana al 5%. Nvidia se está notando más de un 2% y Boeing un 1,76% arriba.
Alineados índices americanos en las caídas y alineado totalmente Javier Milei en Argentina con las políticas de Donald Trump. Acaba de anunciar el gobierno de Buenos Aires que se va a retirar el país de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, en línea con la decisión anunciada días atrás por Estados Unidos. Donald Trump propone además que Estados Unidos se haga con el control de Gaza, reubicando a los palestinos de la franja en otros países, y aspira a crear una nueva riviera en el territorio devastado por la guerra. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha descrito ese plan como una idea diferente a la suya, pero a la que vale la pena prestar atención. La nueva ambición expansionista de Trump ha levantado ampollas en el mundo árabe, también en gran parte de la comunidad internacional.
Gaza acaba de entrar en la lista cada vez más extensa de lugares en el mundo que Donald Trump quiere controlar. Comenzó con una broma sobre convertir a Canadá en el estado número 51 de Estados Unidos. Luego vino su renovado interés por Groenlandia y una amenaza de recuperar el canal de Panamá. ¿Dónde se detendrá el afán expansionista de Trump y con qué seriedad se tomará esta última reivindicación territorial? Es algo que los responsables políticos intentan analizar. Y más con la contradicción que plantea el presidente de la America First y devoto de la doctrina Monroe con el presidente expansionista, que parece pensar que Estados Unidos puede sacar provecho con cualquier parcela de territorio bajo el pretexto de un interés estratégico. Otra forma de verlo es que la franja de Gaza representa simplemente una oportunidad de negocio para el expromotor inmobiliario. Trump ha dicho que el territorio palestino devastado por los bombardeos del ejército israelí tiene el potencial de convertirse en la Riviera de Oriente Medio.
Palestinians will live there, many people will live there, but they've tried the other and they've tried it for decades and decades and decades.
Los palestinos vivirán ahí, mucha gente vivirá ahí, pero han intentado lo otro y lo han intentado durante décadas y décadas y décadas. No va a funcionar, no ha funcionado, nunca funcionará, y tienes que aprender de la historia. La historia, ya sabes, no puedes dejar que se siga repitiendo. Tenemos la oportunidad de hacer algo que podría ser fenomenal. No quiero ser un sabelotodo, pero podría ser la Riviera de Oriente Medio, decía Trump. En Israel, la mayoría de los políticos han acogido con agrado las declaraciones del presidente estadounidense, diciendo que eran una forma original de intentar resolver el conflicto entre Israel y Palestina. Netanyahu ha elogiado el plan de Trump en su visita oficial a la Casa Blanca, la primera de un mandatario extranjero desde el regreso al poder del republicano. El tercer objetivo es asegurarse de que Gaza nunca vuelva a representar una amenaza para Israel. El presidente Trump lo está llevando a un nivel mucho más alto, decía Netanyahu. Él ve un futuro diferente para ese pedazo de tierra que ha sido el foco de tanto terrorismo, tantos ataques contra nosotros, el primer ministro israelí cree que vale la pena prestarle atención y que es algo que podría cambiar la historia. Pero el plan de Trump, especialmente para el destino de los 2 millones de palestinos, ha sido el rechazo casi unánime de la comunidad internacional. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, ha vuelto a insistir hoy en que Gaza es de los gazatíes y debe formar parte del futuro Estado palestino por el que apuesta España.
Gaza es la tierra de los palestinos gazatíes. Los gazatíes palestinos deben seguir en Gaza. Gaza es parte del futuro Estado palestino por el que España apuesta, que tiene que convivir y coexistir garantizando prosperidad y seguridad al Estado de Israel, para el que queremos también una normalización completa de sus relaciones con los países árabes.
Asimismo, la Organización para la Liberación de Palestina, que representa a los grupos políticos de Gaza y Cisjordania, se ha opuesto frontalmente a cualquier desplazamiento de los habitantes de Gaza de su patria. El plan de Trump de expulsar a 2 millones de gazatíes a Jordania y Egipto sería muy improbable de realizarse, según Beatriz Gutiérrez, profesora de Relaciones Internacionales y experta en Oriente Medio de la Universidad Europea.
Pensemos que en 1948 tanto Egipto como Jordania ya absorbieron buena parte de los refugiados que huyeron de Israel cuando el Estado de Israel se constituyó en la guerra de independencia de ese año. Y hasta qué punto Egipto y Jordania estarían dispuestos a pasar por lo mismo, máxime ya no solamente con una población de 2 millones de personas, sino con una población en la cual hay grupos terroristas capaces de desarrollar actos extremadamente virulentos como son Hamas y Yihad Islámica. Entonces es un plan que, aunque de cara a la galería ha levantado muchísimas ampollas, pero luego en realidad es bastante complicado que se pueda llevar a cabo.
Un patrón que Trump ha mostrado a lo largo de los años es que lanza ideas, ve cómo funcionan y luego las retoma. En 2016, su promesa de campaña de construir un muro a lo largo de la frontera con México fue vista como ridícula, pero finalmente construyó parte de ese muro. Estrategia de negociación o puro órdago en su retórica, lo cierto es que descartar de plano las declaraciones altisonantes de Trump ha sido un error. De momento, las naciones árabes, lideradas por Arabia Saudí, se oponen a la propuesta de Trump y al desplazamiento permanente de los palestinos, un objetivo que siempre ha estado presente en los partidos más extremos de Israel.
En cierre de mercados, la actualidad en tiempo real.
Grupo ACS patrocina este espacio.
Y entre las bolsas europeas, la española digiriendo todas las novedades procedentes del exterior sin restar protagonismo a su principal referencia local, esos resultados del Santander. Dudas que reflejan resto de índices bursátiles se disipan en el caso del índice selectivo nacional, despuntando en Europa, acelerando para alcanzar nuevos máximos no vistos desde 2008, por encima de los 12.500 puntos. Ahora mismo IBEX en tiempo real 12.516, ganando un 1,16%. Bancos despuntaron ayer en el IBEX con Unicaja al frente gracias a sus cuentas. Hoy el protagonismo recae en Santander, mercado que aplaude un sólido conjunto de beneficios, de posiciones de capital y de previsiones, subidas que han llegado a alcanzar hasta el 8%, su mayor avance desde el año 2020, con máximos ha marcado Santander del día en los 5,42 €. Ahora está en 5,37, ganando un 7,83%. Buen tono en el resto de bancos, aunque algo por debajo Unicaja, prolongando las subidas de la víspera. En positivo también BBVA, con subidas del 0,50% en los 11,05 €. Acompañan a los bancos en verde Celnex, Merlin Properties, Mafre o Acciona Energías, también Telefónica, ganando más del 1%. La parte más débil sigue siendo en teniendo en Indra uno de los protagonistas, menos 1,90%, 16,53. Fluidra, Sacyr, descontando hoy más del 1% en el mercado continuo. Principales movimientos a la baja son Endesa Valores en Pescanova, pierden más del 3%. Subidas en Técnicas Reunidas, ahora mismo del 5,5%. Arima Real Estate se anota un 2,77. Cuéntanos, Ana, titulares en lo corporativo. Echamos también un vistazo a cambios en precios, objetivo y recomendaciones.
Tenemos a la CNMC, que ha impuesto una multa a Endesa y Naturgy, que alcanza un importe total de 1,2 millones de euros por omitir en sus facturas información relevante para los consumidores, aunque teniendo en cuenta la repercusión sobre precisamente esos consumidores final durante un periodo temporal dilatado, la cantidad se ha visto reducida. En el caso de Endesa, se minora la sanción en un 20% a la cuantía de 480.000 euros y en el caso de Naturgy se minora hasta un 40%, hasta los 360.000 euros por haber realizado ambas el pago en periodo voluntario, mientras que Logista eleva un dividendo un 13% hasta los 2,09 euros por acción y repartirá 277 millones de euros. En el caso de BBVA y BNP Paribas, dan un crédito de 700 millones a Indra para comprar Hispasat. La entidad vasca y el banco francés otorgarán la financiación necesaria para la adquisición del gestor de satélites por 725 millones de euros a Redeia. IDIA ha ejecutado el primer gran contrasplit en 5 años, por el que las acciones de la cadena de supermercados aumentan su valor nominal de 0,017 euros por acción a 17 euros por título. El capital social se ha reducido hasta los 58 millones de acciones. Y por último, entre las recomendaciones, Merlin Properties sube con ganas después de un informe de Barclays, aunque rebaja el precio objetivo a 14,60 euros por acción. Siguen viendo un potencial superior al 30%.
Grupo ACS. Construimos un futuro más sostenible, un futuro mejor.
Nordea Asset Management le ofrece la noticia ESG del día.
Se llama Ecoradar y es una página web que permite a los jóvenes de entre 18 y 25 años localizar aquellas tiendas que ofrecen productos de proximidad en las ciudades de A Coruña y de Ferrol. Este proyecto ganó en el marco del proyecto europeo Erasmus más Impact Finance el Hackathon sobre Finanzas Personales Sostenibles. La iniciativa retó a lo largo de 3 días a más de 40 estudiantes de grado y de máster de la Universidad de A Coruña. La gestión de los residuos urbanos, la alimentación sostenible, el consumismo, la capacidad de ahorro de la juventud fueron algunos de los temas en los que ahondaron los más de 40 alumnos inscritos en este Hackathon sobre Finanzas Personales Sostenibles. Identificar y promover sinergias entre la sostenibilidad y la educación financiera de la juventud para tratar de resolver los retos de bienestar a los que se enfrenta la sociedad actual es el principal objetivo del proyecto Erasmus más Impact Finance.
Nordea Asset Management le ha ofrecido la noticia ESG del día. ¿Sabías que las empresas con mayor diversidad suelen tener mejores resultados financieros? La estrategia Global Diversity Engagement de Nordea invierte en compañías líderes en diversidad y colabora con las que van por el mismo camino, porque la diversidad importa también en lo financiero. Descubre más en nordea.es.
Las empresas de alimentación y agricultura están bajo una creciente presión para que reparen sus impactos sobre el clima y la naturaleza. El sector es responsable de casi un tercio de las emisiones globales de gases de efecto invernadero y es el principal impulsor de la deforestación, el estrés hídrico y la generación de desechos plásticos. La agricultura sostenible, aquella que es respetuosa con el medio ambiente, rentable y social, se ha convertido en una prioridad. El valor de la producción agrícola mundial supera los 3.000 billones de dólares al año y en algunos países supone hasta el 40% de su riqueza, según datos del Banco Mundial. Hablamos del futuro de la agricultura ecológica con Félix Revilla, director de la Escuela de Ingeniería Agrícola INEA de la Universidad Pontificia Comillas. ¿Qué tal, Félix? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cuáles son las oportunidades de crecimiento para el sector de la agricultura ecológica?
las oportunidades de crecimiento son casi todas porque el sector es muy incipiente todavía, ¿no? Quiere decir que la agricultura ecológica hace 20 años era un asunto de pioneros, pequeños agricultores que abogaban por una nueva manera de producir, más respetuosa con el medio ambiente, más cercana, etcétera. Y en estos 20 años la evolución está siendo importante, ¿no? Ya podemos hablar de que la agricultura ecológica copa algunos porcentajes de la producción mundial de alimentos, que hay apuestas en algunos países y en Europa sobre aumentar de una manera notable el espacio agrícola dedicado a la agricultura ecológica. Entonces yo creo que hay mucho camino por recorrer y mucho futuro.
¿Y cuáles son las innovaciones que se están dando en agricultura y ganadería?
¿Ecológica o convencional? Ecológica, ¿no?
Ecológica, sí, sí. Nos centramos en la agricultura ecológica.
Bueno, claro, el punto de partida, como se ha dicho anteriormente, es que nuestro sector de producción agroalimentaria, lo que llamamos la agroindustria a nivel grande, es perfectamente insostenible, ¿eh? Se basa en una explotación de los recursos porque la agroindustria no tiene como objetivo ni producir alimentos, ni quitar el hambre en el mundo, ni un reparto. El objetivo que tiene la agroindustria es maximizar los beneficios, ¿no? Entonces, eso produce una insostenibilidad ambiental, pero también social, ¿eh? Hay muchos conflictos sociales, a pequeños y grandes. Ahora mismo estamos viviendo en España un traspaso de las propiedades de la tierra a las grandes empresas, tanto para usos no agrícolas, como puede ser la energía fotovoltaica, como para usos agrícolas, pero ya acaparadas por fondos de inversión, ¿no? Uh-huh. Con lo cual estamos acabando de expoliar a los agricultores de las tierras donde llevan miles de años afincados ellos, sus familias, se habla de la España vacía, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, la innovación en la agricultura ecológica tiene que venir por un conocimiento profundo de los procesos productivos, diríamos, más naturales, y luego por un apoyo importante de la tecnología, ¿eh? La agricultura ecológica no es producir como se hacía en el siglo XIV, ¿eh? Sino intentar producir alimentos de una manera que sea realmente sostenible. Es decir, que esa producción de alimentos no cree conflictos ni sociales ni ambientales. Y que a la vez permita sostenerse económicamente. Para esto la tecnología va a ser clave.
Sí, ¿cuáles diría que son los canales de distribución de la agricultura sostenible que mejor están funcionando? ¿Hay un vínculo directo, hay una venta directa del pequeño productor con los clientes?
Claro, nosotros, por ejemplo, aquí en la escuela, en nuestra ingeniería, trabajamos mucho sobre agricultura ecológica con muchos pequeños productores, con canales cortos de comercialización, y a mí me parece que eso es una vía que tiene que mejorar muchísimo. Es decir, en la ciudad donde nosotros tenemos la Escuela de Ingeniería Valladolid, pues es muy poquito el porcentaje de alimentos que se producen en el entorno de nuestra ciudad, y podría ser muchísimos. Eso tiene mucho margen de crecimiento y depende también de la sensibilidad y del apoyo de las administraciones, etcétera, ¿no?
Sí.
Y luego están los canales tradicionales, es decir, que la agricultura ecológica entra en los canales tradicionales, ¿eh? Quiero decir, se sigue exportando muchísima producción ecológica de España a Europa, invernaderos, de armería, etc.
Se nos acaba el tiempo. Félix Revilla, director de la Escuela de Ingeniería Agrícola INEA de la Universidad Pontificia Comillas. Muchas gracias por atender la llamada de Radio Intereconomía.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Los mercados financieros, las bolsas más importantes, información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.